el 8 de mayo, el día 8 de mayo, es una jornada de lucha, de repudio, una jornada contra la violencia institucional. Uno de sus impulsores en esta jornada y permanentemente involucrado en ese aspecto es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Leo Grosso. Buen día, bienvenido, diputado. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bueno, a ver, la violencia institucional es un mal que nos aqueja, casi diría independientemente de algunas banderías políticas en distintas provincias de nuestro país. El caso más urgente por estos días, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se puede combatir esta violencia institucional, diputado?
Bueno, con conciencia y con organización y con reformas del Estado y con políticas públicas. La verdad que es una batería de medidas que habría que tomar para poder combatir esta violencia institucional que, como vos decías, no reconoce banderías políticas, pero tampoco reconoce tiempo histórico, porque la verdad que desde que la historia es historia siempre existió distintos niveles de violencia institucional, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se combate? Nosotros creemos que con organización popular y con conciencia generándose en el pueblo, digamos, por eso construimos la campaña nacional contra la violencia institucional, generamos un encuentro como el que vamos a hacer el viernes y vamos construyendo día a día respuestas organizativas de articulación, ya sea de familiares, de víctimas, de organizaciones, de estudiantes, de abogados, alrededor de la temática.
Cuéntenos entonces, Grosso, acerca de esta jornada del día viernes, por favor.
Bueno, este viernes vamos a estar, el viernes hace 3 años ya, el 8 de mayo, es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, por una iniciativa que nosotros asumimos desde la campaña y que conmemora la famosa, la tristemente célebre masacre de Budge, digamos, allá en el año 86, donde un policía asesinó a 3 pibes en la localidad de Budge, en Lomas de Zamora. Lo sacrificó, básicamente. Fue muy impactante, fue uno de los primeros casos de gatillo fácil, en realidad, que salió en los diarios. Hubo una reacción del pueblo de la localidad de Budge muy fuerte contra la comisaría, y el abogado, que es el Toto Zimmerman, un abogado, un compañero que luchó muchos años por estas causas, acuñó en el marco de la disputa legal, del juicio, el término gatillo fácil. Por eso elegimos ese día, y eso hoy es una ley nacional, es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, y ahí decidimos hacer un encuentro por la seguridad democrática y popular, porque creemos que cada vez que se construye la perspectiva de mano dura en la Argentina, el único resultado son más pibes muertos, más pibes presos. Siempre son pobres los muertos y los presos, y ninguna variable en los marcos de la, si se quiere, frecuencia delictiva de la Argentina. Así que este viernes vamos a hacer nuevamente un encuentro en el Congreso a partir de las 13 horas, esas puertas abiertas para venir a hablar, a debatir, a plantar posición y a escuchar también, donde vamos a estar discutiendo distintos ejes. Va a haber una presentación, va a haber una clase magistral con representantes de distintos partidos políticos, va a haber distintos paneles simultáneos con ejes: trabajo, tierra, vivienda, códigos de falta, distintos ejes a trabajar. Va a haber participación de familiares y vamos a cerrar con la lectura de un documento a cargo de Susana Trimarco y Rosa Bru, dos madres de víctimas, o de una chica y un chico desaparecidos. Claro. En democracia.
Diputado Grosso, si uno piensa en la dictadura cívico-militar y piensa que las Fuerzas Armadas fueron los ejecutores de una política de terror, de una política económica diseñada por algunos grupos concentrados, ¿quién se puede pensar así la violencia institucional? ¿Hay alguien o algún sector detrás de la violencia que ejecutan las policías?
Sí, sin duda. Digamos, la violencia institucional responde a un modelo de seguridad, no sé si pensado, pero sí podríamos decir pensado y ejecutado en términos, en sentido político, sí, por los grandes intereses económicos concentrados de cada país, digamos, ¿no? Porque la seguridad es una forma, digamos, planteada desde la mano dura, desde el control social, es una forma de ejercer ese control social sobre los sectores excluidos. Es una forma de mantener, digamos, afuera de la raya a un sector que molesta a determinados intereses y se pretenden integrar, digamos, ¿no? Por eso nosotros decimos que ahí hay una disputa concreta. Hay un modelo de país en discusión cuando uno piensa en la seguridad. La seguridad que plantea Massa y la seguridad que plantea Macri es un modelo de país donde los pobres están afuera, donde yo necesito muchos policías para reprimir a esos pobres. Un modelo de seguridad democrático y popular es otro modelo, porque nosotros lo que planteamos es que hay que prevenir y no curar, digamos, ¿no? Es casi sanitarista, digamos, en términos de seguridad, digamos, ¿no? Las cárceles, las mejores cárceles son las que están vacías, decía Petinato, el padre del conductor de televisión, que fue el jefe de las cárceles de Perón. ¿Por qué? Porque había, el Estado debía evitar que los humanos tengan conductas que los lleven a estar prisioneros, digamos, ¿no? El Estado tiene que evitar los robos, tiene que evitar las acciones delincuenciales, digamos. Esa es la política que debería tener el Estado. Poner más cámaras o más patrulleros, lo único que genera es más gasto de presupuesto, sí una sensación de control, pero uno no evita nada, sino que está con eso para lo posterior. La cámara es el paradigma de de la política inservible en términos de seguridad. Mira lo que pasa, pero no puede evitar que pase, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sin duda hay una discusión de modelo de país. Nosotros creemos que en la Argentina hay una deuda pendiente muy grande, que es la reforma de las fuerzas de seguridad, de las policías, en cada una de las provincias. Las policías tienen connivencia con el delito organizado. Uno va a la cárcel y ve la población que vive en la cárcel. Todos pibes, la mayoría varones, pobres, de los barrios más humildes de nuestro país. Y si uno va ahí, se da cuenta que esos pibes no tienen, no por intelectual, sino la capacidad material, digamos, logística y organizativa de generar trata de personas, tráfico de autopartes, claro, tráfico de drogas, venta de armas. ¿Sabes? No nos engañemos, todos los que alguna vez militamos un barrio, todos los que vivimos en cualquier barrio donde sabemos que hay alguno que vende drogas, sabemos que está arreglado con la policía. Y lo sabemos. No lo estoy inventando ni lo digo por ser antipolicía. Primero hay que sanear a la fuerza de seguridad, hay que hacer una reforma integral, depurar a los agentes que utilizan el monopolio del control de la fuerza que les da ser parte o agente de la policía o funcionario público para reproducir determinados negocios ilegales, y poner a la justicia a consolidar la investigación de los grandes delitos y poner a la fuerza de seguridad a prevenir las acciones delincuenciales. Tenemos que rediscutir en serio la política de seguridad.
Claro.
Cada vez que en la Argentina un medio de comunicación hace una tapa de diario como las que hace Clarín, con la mitad del conurbano en rojo, le habilitamos carta blanca a los policías para matar. Cada vez que un político hace algún discurso diciendo vamos a la guerra contra los delincuentes, le habilitamos a la policía para matar, y también le habilitamos desde la sociedad la mirada esta de algo habrán hecho, digamos, ¿no? Que existía en la dictadura. El año pasado llegamos a tener lo que, bueno, nos llevaron a llamar linchamientos, que eran asesinatos colectivos, digamos, de personas, digamos, ¿no? Después le podemos poner linchamiento, algunos querían hasta inclusive ponerlo como justicia por mano propia, pero la verdad es que los que estaban ahí eran asesinos y mataron a una persona a patadas, digamos, ¿no? A ese nivel de enfrentamiento en nuestra sociedad. Por eso es importante discutir la seguridad democrática, por eso es este año la consigna del encuentro es mi cara, mi ropa, mi barrio no son delitos, digamos, porque hay una estigmatización de los sectores populares que son los que sufren la violencia por parte de las agencias de seguridad y pagan el costo de lo que el resto de la sociedad o el sentido común de los medios de comunicación, de los grandes grupos concentrados instala en el conjunto de la sociedad. Y lo que es peor aún, que a pesar de todo ese costo social que nosotros pagamos, con los pibes muertos, los pibes presos, no resolvemos la frecuencia delictiva de nuestra sociedad.
Y uno, simplemente compartir una reflexión que hacíamos ayer, diputado Grosso, cuando veíamos las imágenes de estos operativos de humillación en la ciudad de Córdoba, con chicos tirados así en el piso, con en unas suertes de corralitos, bajo la vigilancia hostil de la policía, y uno también, me permito compartir esta reflexión, piensa que eso es más parte, esas actitudes, esos excesos, esas políticas son más bien parte del problema que de la solución, porque ¿qué pasa después con ese chico que se come 48 horas por allí detenido, sin tener ningún tipo de responsabilidad o culpa, ¿no? Injustamente, y sale y se la agarra contra lo primero que se le cruza por delante, quizás.
Exactamente, pero porque vamos construyendo una relación entre la fuerza de seguridad y los pibes que es inversa a lo que deberíamos construir. Porque vamos construyendo la idea de que hay enemigos internos en la sociedad. Las fuerzas de seguridad reproducen la doctrina de seguridad nacional todavía. Lo único que cambió el enemigo, antes era el subversivo, ahora es el pibe chorro, digamos, ¿no? Vamos construyendo enemistades adentro de nuestra sociedad. Es el problema. Yo lo pienso y lo digo claramente. Los 10.000 agentes que incorporó Scioli a la provincia de Buenos Aires son 10.000 problemas más. Son 10.000 problemas más. Hemos visto pibes que se han pegado un tiro en la cabeza jugando a la ruleta rusa de la policía nueva, digamos, ¿no? Sí. Hemos visto policías consumiendo drogas arriba del patrullero, digamos, ¿no? Estoy hablando de casos que fueron públicos y que trascendieron en los medios, no estoy inventando nada. Ahora, la realidad es que 10.000 policías, sin control civil, sin conducción política, sin transparencia y sin depuración, son 10.000 pibes que estamos metiendo en la boca del lobo. Son 10.000 pibes que los podríamos hacer los mejores policías de la provincia de Buenos Aires y que los estamos metiendo en una estructura corrupta, de connivencia con el delito organizado, con lo peor del delito organizado. Estoy hablando de narcotráfico, armas, autopartes, digamos, cosas complicadas. Entonces, repensemos en serio la política de seguridad, repensemos en serio cómo eso incide en nuestra sociedad y en la construcción y reconstrucción del tejido social. De la SOTA, esto que decías vos, nosotros el domingo empezamos a tener registro de unas razzias colectivas en todos los barrios, y el lunes a media tarde ya iban 350 pibes presos.
Sí.
Es una locura. Gravísimo.
Institucionalmente un mamarracho, aparte, porque no hay orden.
Pero institucionalmente,
judicial,
humanamente, políticamente, socialmente. Y la sociedad también mira para otro lado, y esto también hay que decirlo, digamos, ¿no? Porque no es mi hijo el de la clase media, porque no es mi hijo el doctor el que va preso, digamos, ¿no?
Siempre
porque
los
pibe ese de gorrita.
Claro. ¿No? Muy bien, diputado Leo Grosso, nosotros le agradecemos este contacto con la radio de la universidad. El viernes, entonces, allí en el Congreso, Jornada Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Muchas gracias, abrazo.
Gracias a ustedes, muchas gracias.